El partido de las 9 en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos 57 minutos de radio para contar deporte y para transmitir historias del deporte, como siempre, en el partido de las 9. Venimos del Deportivo Alavés 0, del Deportivo Alavés 1, Atlético de Madrid 1. Se ha adelantado Morata para el conjunto de Simeone, ha empatado Lucas Pérez para el Deportivo Alavés. Se queda el Atlético de Madrid con 20 puntos y en una situación complicada porque se ha vuelto a dejar 2 puntos el conjunto de Diego Pablo Simeone. Vamos hacia un derbi mañana en el Bernabéu, un Real Madrid-Leganés que vamos a vestir en este partido de las 9 con el tipo que habla más claro en el vestuario, Pepinero. Nos espera en Vallecas un futbolista con discurso atípico y queremos estar cerca de amigos de esta casa en este Día Mundial del Ictus. Le hemos dado descanso a Rodrigo de Pablo, no sé si merecido o no, yo creo que sí, pero sin su frase legendaria este show no puede empezar.
Aquí arranca el partido de las 9, ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida.
Martes 29 de octubre de 2019, noche cerrada en la Comunidad de Madrid, ¡vamos allá! Como siempre, noticias y sonidos del día. Rosa Barrancos, buenas noches.
¿Qué tal, Blas? Buenas noches.
Lo hemos comentado, acaba de terminar el Deportivo Alavés Atlético de Madrid.
No han podido conseguir la victoria los rojiblancos en Mendizorroza. Empate a uno frente al Alavés en un partido en el que se han adelantado los colchoneros con el gol de Morata, pero donde se ha encargado Lucas Pérez de poner las tablas. Esto ha dicho Tomás después de los 90 minutos.
Sí, ha sido un partido complicado. Ellos son fuertes en su casa, pero bueno, la segunda partida hemos puesto adelante. Ellos han metido un golazo y bueno, nosotros nos toca seguir trabajando.
Mañana tenemos derbi en el Estadio Santiago Bernabéu.
El Leganés visita al Real Madrid mañana a las 9 y cuarto de la noche. Los blancos llegan después de una jornada de descanso sin el Clásico y tras la derrota frente al Mallorca, Zidane ha dejado fuera de la convocatoria a Vinicius por decisión técnica y tampoco estarán Bale, que está en Londres con permiso del club, ni James, que fue padre ayer más de una semana sin jugar, pero Zidane ha dicho que no les queda otra que adaptarse.
No, porque al final es lo que hay. Nosotros nos adaptamos a lo que es el programa. Y tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, sabemos la situación, la conocemos y tenemos otro partido y vamos a hacer, sabemos lo que nosotros necesitamos hacer para sumar los 3 puntos.
El Leganés llega motivado después de su primera victoria de la temporada, precisamente frente al Mallorca. No se esperan grandes cambios en el 11 con respecto a ese partido. Luis Zambrano seguirá dirigiendo a los pepineros y ha dicho que en cierta parte dependerán del acierto de sus rivales.
Bueno, vamos a intentar elegir a los mejores que estén preparados para este partido. Lógicamente es un partido muy complicado, pero vamos a intentar sacar algo positivo con nuestras armas. Lógicamente dependemos mucho de su acierto y de su estado de forma y bueno, pues veremos a ver qué Madrid nos encontramos también.
Sigue la controversia por el convenio en el fútbol femenino.
Ayer fracasó el último intento para evitar la huelga que será los próximos 16 y 17 de noviembre. Lola Romero, vicepresidenta de la Asociación de Clubes, ha dicho que lo que piden las jugadoras está muy bien, pero que la realidad es otra.
Yo creo que nos tenemos que dar cuenta de que a pesar de que están llegando ingresos, todavía no estamos ni empatando con los presupuestos. Todos los clubes están perdiendo dinero, todos, absolutamente todos. Y es evidente que si hay algo de dinero es para las jugadoras. Entonces entendemos que es un poco irreal todo esto, ¿no? Yo soy exjugadora, con lo cual entiendo perfectamente y me pongo en la posición de las jugadoras también. Pero también hay que entender que hay unos límites y hay unos mínimos a los que no se puede llegar porque económicamente no hay más dinero. Y la realidad de la causa encima de la mesa es que en enero pueden desaparecer 4 clubes.
Esa huelga solo afectará a los partidos de Liga, es decir, quedan al margen entrenamientos, partidos de Champions y de la selección española. Precisamente hoy Jorge Vilda ha dado la lista de convocadas para el partido contra Polonia del próximo 12 de noviembre de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2021 y el seleccionador nacional femenino ha hablado sobre la huelga.
Respetamos absolutamente el derecho de convocar una huelga, ellas lo tienen. También lo que te puedo decir es que tenemos muchísimas ganas de que se llegue ya a una solución, que se llegue a un acuerdo, que entendemos todas las posturas, que entendemos a las jugadoras, que entendemos a los clubes y que estamos convencidos que pronto se va a llegar a un acuerdo, que entre el negro y el blanco siempre hay muchos grises y que en un matiz de esos grises seguro que encuentran el acuerdo.
El Real Madrid regresa a la Euroliga después de su segunda derrota consecutiva en la competición continental.
Los blancos visitarán al Bayern mañana a las 8:30 p.m. después de conocerse las lesiones de Salah Mekri y Felipe Reyes. El Real Madrid ha perdido sus dos últimos partidos en la Euroliga a domicilio y Pablo Laso ha asegurado que ellos no son un equipo irregular.
Bueno, irregularidad, si te gusta llamarlo irregularidad, para mí no es irregularidad. Hemos sido muy regulares en casa, hemos sido también regulares fuera, hemos perdido los dos de fuera. Con lo cual, de irregularidad nada, bastante regulares. Hemos ganado en casa y hemos perdido fuera.
Y para terminar, hablamos de tenis porque Rafa Nadal vuelve a la competición oficial 52 días después.
Lo hará mañana sobre las 7:30 p.m. en el Masters 1000 de París, donde Nadal se enfrentará al francés Adrián Manarino. El balear llega por primera vez en 4 años libre de lesiones a los últimos torneos del año. Pase lo que pase esta semana, el 4 de noviembre Novak Djokovic le cederá el número 1 a Rafa Nadal.
Gracias, Rosa. Son las 9:08 p.m. Ha empatado el Atlético de Madrid en Mendizorroza 1, gol de Morata. Empató Lucas Pérez en el tramo final. Hacemos un mínimo alto en el camino y enseguida escuchamos a Simeone y analizamos el pinchazo rojiblanco.
El partido de las 9 en Onda Madrid. Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
Metro ha sido una empresa pionera en la incorporación de la mujer al mercado laboral. Las taquilleras y las telefonistas fueron de las primeras trabajadoras. Debían ser solteras o viudas. Esta norma estuvo vigente hasta 1984. La primera mujer maquinista fue Estrella Aranda en 1983. En la actualidad, el 25% de la plantilla son mujeres. La edad media de los trabajadores de Metro en 2018 es de 46 años.
Metro de Madrid, 1919-2019.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 9:20, cerramos la jornada en primera. Desde el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe, Granada. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. El partido de las 9.
En Onda Madrid.
Tenemos abierto el WhatsApp de Onda Madrid, 660-265414, 660-265414, y hemos planteado una pregunta durante todo el día, sobre todo enfocada a los hinchas de Leganés, aunque cualquiera puede participar, si prefieren que continúe Luis Zembranos en el banquillo pepinero o adoptan la posición de apostar por un primer espada, por un relevo para el entrenador de momento interino del Club Deportivo Leganés. Recibimos mensajes, audios en el 660-265414.
Luis Zembranos para toda la temporada, por favor. Un tío muy trabajador y muy honesto. Yo creo que le vendría muy bien al Leganés tenerlo toda la temporada. Trabajo garantizado. Yo soy del Rayo Vallecano, pero siempre quiero lo mejor para nuestros amigos los pepineros. O sea que, adelante con Luis. Que kinder de Vallecas.
Como rayista que soy, está claro que quiero que se quede. Y ojalá los amigos de Leganés le dejen estar toda la temporada. Incluso si lo hiciese bien, ¿por qué no la que viene?
Por supuesto que quiero que se quede Luis Zembranos. Lo ha demostrado este fin de semana y con hechos. Lo que no ha hecho el otro entrenador en todo el tiempo que ha llevado con la alineación que sacaba, lo ha demostrado. No necesitamos que traiga ningún otro entrenador. Por mí, que se quede.
Quiero que se quede Zembranos, porque lleva el Leganés en el corazón. Igual que Carlos Martínez, exjugador del Leganés. Creo que con estas dos personas pueden llevar al equipo a levantarlo otra vez. Zembranos, quédate. Zembranos, quédate. Zembranos, quédate.
Yo quiero que se quede Luis Zembranos, que es el que nos va a sacar de este embrollo.
Repito el teléfono, teléfono abierto para recibir audios, 660 26 54 14. Vámonos en directo a Mendizorroza, está compareciendo Diego Pablo Simeone después del Deportivo Alavés 1, Atlético de Madrid 1.
Y entendemos claramente lo que hicimos en el primero, vamos bien.
Hola Diego, por aquí Pedro Follana de la cadena SER. Ha pasado casi lo mismo que pasó ante el Valencia, ¿no? Con el 1-0 a favor en los últimos minutos, al final se van dos puntos. No sé si te vas con esa sensación, que hoy habéis perdido dos puntos.
No, porque el rival en el primer tiempo hizo un muy buen primer tiempo, más allá de no haber tenido situaciones importantes, pero fue mejor que nosotros. Golazo de Lucas, tremendo. Y nada, yo tengo claro, cada vez más claro. Van pasando la fecha y cada vez tengo más claro las cosas.
Mister, se han hecho las cosas bien porque los cambios han dado resultado, ha sabido leer el partido, ese golazo no se puede evitar porque es una cosa del fútbol, pero ¿eso te hace estar más convencido de tu idea o te produce dudas?
No, a ver, acercarnos a poder mantener lo del segundo tiempo. Está claro que cuando un equipo no arranca bien el primer tiempo, siempre es responsabilidad del entrenador porque no hubo algo que los ilusionó y entusiasmó para que lo hagan bien. Y obviamente de eso nos hacemos cargo.
Sí, Diego aquí. Bueno, yo quería preguntarte un poco por la intensidad del juego, por esto que estás diciendo tú, que el fútbol español se defiende mejor ahora. No sé si hay, Diego, comparado con otras ligas, como la inglesa o como la alemana, ¿piensas que hay menos continuidad aquí en el juego y que por eso se defiende mejor? O aparte de que hay una evolución táctica también. Por ejemplo, en Inglaterra hay más ida y vuelta, en Alemania también.
Yo creo que hay una evolución táctica en todos los equipos, y evidentemente el Alavés había recibido solo un gol en 5 partidos jugando en casa, todavía había perdido solamente con el Sevilla, con ese gol, pero después había sus mejores partidos lo había hecho aquí, y obviamente nos esperábamos lo que la intensidad y la agresividad que habían tenido, que tuvieron ellos en el primer tiempo, pero no pudimos responder.
Muy buenas, mister. Aquí atrás, Aitor Pérez de Mediaset Sport. ¿Te queda la espinita de esa ocasión que ha tenido Morata justo después del primero, ese mano a mano que se le escapa?
No, porque el portero hizo una gran parada. La pelota no fue fuera del arco. Álvaro hizo un buen movimiento, una buena reacción a una posibilidad que no había salido de una jugada. Y nada, y el portero, obviamente, en ese momento lo mantuvo en partido claramente a la vez, porque obviamente posiblemente si hubiésemos hecho el segundo gol si hubiese casi terminado el partido.
Bueno, Simeone, como siempre, breve, analítico, escueto en el postpartido de este Alavés 1, Atlético de Madrid 1. Ahora mismo le voy a preguntar a Delfa y a Bonilla, que lo han contado en el partido de la Onda, qué les ha parecido el Club Atlético de Madrid. Pero antes, hoy es el Día Mundial del Ictus. Desde aquí un abrazo a todos los afectados y nosotros hemos llamado a Carlos Gil, nuestro amigo Carlos Gil. Compartimos en Onda Madrid, en Telemadrid, hace muy poco con él un ratito para que nos contara cómo ha sido su experiencia. Estuvo 2 meses en coma y ya está trabajando en la rehabilitación a full para volver a ser speaker del Getafe y speaker del Fuenlabrada.
Hola, oyentes de Onda Madrid. Pues nada, contaros que mi recuperación va por buen camino. Después de 3 meses y medio en San José, ahora estoy ya por lo privado en un centro dentro de nuestro barrio, bastante más cerca, que se llama Neurón, con todo lo del siglo XXI y la verdad es que está dando buen resultado. Llevo 3 semanas aquí y ya estoy notando bastantes progresos a todos los niveles, con lo cual os lo recomiendo. Ahora, eso sí, esto ya vale pasta, no es gratis ni mucho menos, pero dentro de poco creo que vais a tener la oportunidad de volver a escucharme en esta radio y en todas las radios que pueda, porque la verdad es que estoy con bastante mono. Así que nada, gracias por preguntar y dentro de poco en vuestra pantalla amiga, como siempre. Gracias.
Claro que sí, gracias a ti, Tocayo. Un abrazo para ti y para todos los afectados por infartos cerebrales. Hoy es el Día Mundial del Ictus. Carlos Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estabas hace 25 años?
Pues a esta hora de la noche, ahí en la Romareda estaríamos. ¿Mm?
29 de octubre del 94, ¿no?
Del 94, ya lo sé, se me van las cifras. No recuerdo a qué hora empezó el partido, pero sí, por esta hora debía de ser, claro.
Tú lo hacías muy bien, pero como lo haces mejor ahora, no hemos querido poner tu voz jovencita.
No.
Este es José María del Toro, pero no en ese partido, sino una semana después, relatando un gol histórico.
Fabuloso.
Porque fue el primero de Raúl. Fabuloso. En su carrera deportiva. Desgraciadamente, digo, por la parte rojiblanca contra el Atlético de Madrid.
Laudrup que deja pasar ese balón, Laudrup que corre, puede meterle balón a Zamorano, para Raúl, lanzamiento de Raúl, vaya golazo de Raúl, impresionante el gol de Raúl, minuto 36 de la primera parte, Real Madrid 3, Atlético de Madrid 1, qué golazo acaba de marcar el chaval, Raúl González, no se puede pedir más, ha estado en la jugada del penalti, ha metido el pase del segundo gol y acaba de marcar un golazo.
Joaquín Martín, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estabas tú una semana después del debut de Raúl?
Pues a pie de campo, en ese derbi del, creo recordar, 4 de noviembre, pues fue sábado, Telemadrid retransmitía toda la liga, y ahí estábamos narrando el debut de Raúl en el Bernabéu y el primer gol.
Te voy a pedir que hagas una cosa, que cuentes hasta 5 para que la gente reconozca tu voz actual, del 1 al 5, por favor.
1, 2, 3, 4 y 5.
Este es Joaquín Martín hace 25 años.
Raúl, lo has hecho todo hoy. Has dado pases, te han hecho el penalti, el pase de gol a Zamorano, el gol, más no se puede pedir, vamos.
No, la verdad es que personalmente juega bien, como, pero lo importante es que el equipo ha jugado bien, ha creado muchas ocasiones, ¿no? Y pues nada, hay que seguir trabajando para ver si podemos entrar en los planes de Valdán.
Dime una cosa, cuando has saltado al terreno de juego, el estadio Santiago Bernabéu lleno, ¿qué has sentido?
La verdad me ha impresionado mucho, ¿no? Porque había salido anteriormente y el campo estaba vacío, ¿no? Pero cuando he salido veía todo el campo lleno y la verdad es que me ha impresionado. Pero cuando ha echado el balón a rodar, pues tranquilo y a jugar.
¿Y cuando has echado ese balón dentro de la red, qué?
Mucha alegría, no me lo creía. Además era la zona donde el campo estaba un poco levantada y creía que se me iba a levantar para arriba, pero al final ha entrado.
Este audio se lo tendrás que enseñar a tus nietos, ¿eh?
Ya lo están viendo mis hijos, mis nietos, todavía no, que no tengo, pero bueno, son 25 años y 30 kilos menos y bueno, y la vida.
Como diría mi amigo Vicente Ortega de Radio Marca, está para debutar. 9 y 20, vamos a analizar lo que le ha pasado al Atleti. Lo ha contado en Onda Madrid, como siempre, la voz del Atleti en esta región. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Cómo te deja el partido del 1 al 10?
4 o 5.
O sea, frío tirando a helado, ¿no?
Sí, sí, muy frío.
Bueno, un poco el Atleti de siempre, ¿no? En la primera parte bastante conservador, con pocas llegadas. Luego se ha puesto por delante, ha tenido Morata el 0-2 en un mano a mano y al final se ha dejado empatar con un golazo de Lucas Pérez, pero con cierta apatía, ¿no? Cierta... con descendencia en la defensa del Atlético de Madrid.
Sí, es que para mí la primera parte del Atlético de Madrid ha sido realmente mala. Ha sido falta de ambición, falto de fútbol, falto de juego, no se ha llegado, no se ha disparado a puerta, así que han sido 45 minutos regalados, porque han sido 45 minutos regalados y no es la primera vez que esto le sucede al Atlético de Madrid. En la segunda mitad, pues ha cambiado, primero con la salida de Tomás y posteriormente la salida de Álvaro Morata, ha encontrado el gol en la única buena jugada que han tenido y que han triangulado los jugadores del Atlético de Madrid, Morata, Coque, Correa y Morata, para poner el 0-1 en el marcador. 2 minutos después le han regalado un mano a mano a Álvaro Morata, que se ha quedado solo delante de Fernando Pacheco, gran parada de, del Pacense, el rechace lo vuelve a recuperar el Atlético de Madrid y Correa se queda solo para que de nuevo Fernando Pacheco vuelva a evitar el 0-2 y a partir de ahí ya el Atlético de Madrid ha ido claramente a defenderse, ya no ha tenido salida y hasta que ha llegado el golazo de Lucas Pérez, que es un golazo, pero claro, si le entras tan tibio en una jugada de espaldas, porque recuerdo que estaba de espaldas a la portería Lucas Pérez, si entra tibio como ha entrado Saúl y posteriormente Lodi, pues evidentemente es la cosa mucho más fácil para el delantero del Deportivo Alavés.
Gracias, Bonilla, hasta mañana.
Otro.
A ver qué le ha parecido, un abrazo, a ver qué le ha parecido a José Vicente Delfa, partido de la onda, este empate a uno Alavés Atleti. Hola, Delfa, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Pues un poquito lo de siempre, ¿no? Abusando del tópico, el Atleti empata partidos que antes ganaba con el mismo guión.
Sí, ha estado a punto de ser lo mismo que el día del Bayer Leverkusen. Ayer el Atlético de Madrid hizo una jugada y ganó. En esta ha hecho una jugada, pero no ha ganado, porque la primera parte, como decía José María, ha sido un auténtico espanto. Pelotazos de uno, pelotazos de otro. Diego Costa perdido, Correa sin llegar a ninguna. Nadie en el medio campo dominaba la pelota y a partir de ahí, solo en la segunda mitad, cuando se ha empezado a entonar Herrera, que luego ha sido sustituido y ha entrado Tomás, pues Tomás ha sido el hombre que distribuía más juego. Ha habido más entrada por banda, con Arias y con Lodi. Y bueno, Morata que le da energía, alegría y un poquito de vigor al fútbol del Atlético de Madrid. Llegó ese gol, pero luego yo creo que esta vez no se ha ido tan atrás el Atlético, sino simplemente que no ha sido capaz de hacer el segundo. Y luego, como ha dicho Bonilla, muy tiernos atrás, obsequiando a Lucas la opción de hacer un golazo. Un Atlético de Madrid que pierde otra ocasión, con otro empate, de estar en lo más alto de la tabla. Y que para mí adolece de tener falta de dominio, falta de calidad a la hora de distribuir, de atemperar, de controlar el juego en medio campo.
En 20 o 30 segundos, ¿cuánto te preocupa la situación, yo creo que ya casi desesperante, de Diego Costa?
Bueno, no tanto, porque yo creo que Diego Costa, en cuanto se entone y acabe de encontrar modos de acertar con la portería y no de estar con la congestión mental que tiene ahora mismo por no hacer goles, va a volver a ser un jugador importante. Quizás no tan importante como otros años, pero creo que sí que le va a dar al Atlético de Madrid más de lo que hasta ahora está pudiendo ofrecer.
Muy bien, mañana te escuchamos desde las 7 con el Atlético de Madrid City de la Copa de Europa Femenina, con el Bayern de Múnich en Real Madrid de la Euroliga y con el Derbi Real Madrid-Leganés del que hablamos ahora mismo.
Así lo haremos, gracias.
Un abrazo. Esto es calentito, lo último que ha comentado Barnett, el representante, el agente de Gareth Bale, sobre la situación del futbolista galés en el Real Madrid.
Dicen que se quiere ir a China.
No,
no podéis creer todo lo que dicen. ¿Qué habéis tratado en la reunión? ¿Qué reunión? La reunión de hoy con Gareth Bale. Ah, es cosa nuestra, es privado. ¿Crees que es feliz en Madrid? ¿Qué? Gareth Bale es jugador del Real Madrid. ¿Crees que es feliz allí? Está eufórico.
Bueno, pues está eufórico, no lo parecía en su llegada al aeropuerto de Barajas, Gareth Bale, que ya está en la capital de España. Carlos Rodríguez, ¿cómo se lo toma el Madrid? ¿Cómo lo cuenta Zidane? ¿Qué preocupación existe en el club?
Pues con un auténtico doctorado, podemos decir, de diplomacia, toreando las 11 preguntas de las 16 de las que ha costado la rueda de prensa sobre Gareth Bale, prácticamente monotema, pero ha salido airoso y esta ha sido la versión de Zinedine Zidane sobre la situación de Bale, la lesión misteriosa de Bale y ese viaje relámpago a Londres en el día de ayer que ya le ha dado de vuelta en su casa en la tarde de hoy.
Cuando no está disponible, no está disponible porque tiene algo, punto. El lío es que, bueno, se habla muchos y de muchas cosas.
Si ayer Bale le dice a usted que quiere marcharse a Londres por un tema personal.
Ha sido, es un tema personal, ha tenido el permiso del club y punto.
Acaba de decir que le pidió permiso al club. ¿Habló Gareth Bale usted directamente con él? ¿Hablaron directamente los dos para pedir permiso?
No, te digo que ha hablado con el club directamente, porque como te he dicho, es un tema personal. Yo no puedo decir aquí lo que ha pasado, lo que está pasando, ¿no? Cada jugador tiene su derecho de tener sus cosas personal y ya está. Por eso que digo tema personal y permiso del club. Punto.
Dijo en una rueda de prensa, si puede irse mañana, mejor. No sé si usted vería también con buenos ojos que Bale saliera en el mercado de invierno.
Bueno, Gareth se ha quedado y mejor. Yo creo que está contento de estar aquí.
Llama la atención que Gareth Bale nos haya dirigido a usted para pedirle ese permiso, que haya hablado con el club. ¿Usted no ha hablado con él estos días?
No, no, he hablado con el médico y con el club.
¿No estás a veces muy cansado o harto teniendo que dar explicaciones sobre temas que son ciertamente delicados? Aquí decimos en España, comerse un marrón, como pueda ser ahora el caso de Bale, teniendo que ponerte aquí delante y decir, a ver cómo salgo yo de este atolladero.
La verdad es que no, en este concreto asunto no, porque al final es muy, muy simple. Ha pedido el permiso al club y el club le ha dado, y ya está, porque es un tema personal al final. Pero no me estoy comiendo un marrón, para nada. A veces puede ser, pero este es en concreto no.
Sí. ¿Y por ustedes, si llega una oferta, usted quiere que se quede seguro hasta junio?
No, sí, pero no va a llegar una oferta, yo no creo, no pienso en eso de todas formas. Jugador, Gareth es un jugador del Real Madrid y hasta en enero, como decía, en enero hablarán, y si no es en enero, en junio, pero bueno, de momento está aquí, yo contento con él.
Zidane deja fuera de la convocatoria a Vinicius, no jugará mañana, tampoco Siobas en el Leganés y, por cierto, Fútbol en Directo ya ha marcado el Barcelona en el minuto 2. Está en el 10 el partido, Barcelona 1, Valladolid 0. Nos espera el tipo que habla más claro en el vestuario del Club Deportivo Leganés.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid. En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
En la previa de un partido siempre especial para Onda Madrid, queremos buscar el latido del Club Deportivo Leganés. ¿Cómo está el club? ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo está la gente? Pichu Cuéllar, uno de los capitanes del equipo, portero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estáis? Cuando uno gana, ¿le cambia la vida? Quiero decir, en casa le soportan más, le sabe la tostada de la mañana y el zumo de naranja otra cosa. ¿Tiene oxígeno para respirar como profesional del fútbol?
Sí, parece que vivimos con el objetivo de sentir la victoria y de ganar muy cerca, y evidentemente cuando no sientes eso, pues te falta esa adrenalina, ese saber que todo aquello que estás haciendo diariamente sirve para algo, ¿no? Y nos ha costado bastante conseguirla, evidentemente hemos tenido que esperar hasta la 10ª jornada, creo que hemos hecho méritos para tenerla y obtenerla con anterioridad, pero bueno, el fútbol es así de caprichoso y hemos tenido que aguantar hasta la 10ª jornada y contento sobre todo por el equipo, porque creo que hemos sufrido muchísimo y creo que se lo merecían los chavales.
Mañana toca el Madrid en el Bernabéu, pero yo quiero que desveles un secreto del vestuario, de los que se pueden contar. ¿Cómo fue el pospartido el otro día tras ganar al Mallorca? Es decir, cuando se cierra la puerta, cuando estáis todos metidos ahí dentro con auxiliares, con empleados, con Luis Zembranos, ¿qué pasó allí? ¿Cómo se digiere una victoria después de tanto sufrimiento?
Bueno, pues yo creo que cada uno la vive de una forma, pero sí que muy intenso. O sea, cada vez que nos mirábamos era una mirada profunda, un sentimiento de rabia contenida, y pues se expulsaba esa rabia que teníamos contenida durante todo este tiempo y sobre todo pues eso, el trabajo que te ha costado el poder conseguir algo tan bonito como es una victoria en casa, que también pues era muy merecida por la afición, sobre todo, ¿no? que también no nos ha dejado de apoyar y de sentir ese latido que para nosotros es muy importante y sobre todo en Butarque.
Eres un tío veterano, aunque te quedan 10 o 15 años de fútbol seguro por cómo te cuidas y por tu ambición y tu cabeza. Pero claro, no sé si estamos ante la temporada más extraña de tu vida. Primero lo deportivo, que has pasado por momentos como este en otros equipos. Siempre que se está ahí abajo se sufre. Pero encima te llega esto de la dolencia hepática, te meten en un hospital, te pierdes 6 partidos. Imagino que la cabeza da vueltas más allá del fútbol. ¿Cómo está siendo el año para Iván Cuéllar?
Sí, bueno, a ver, hay cosas que evidentemente no se pueden manejar. El tema de la salud es prioritario, primordial, por delante de cualquier circunstancia o situación. Yo creo que la salud es lo primero y bueno, sí, desgraciadamente tuve que vivir un episodio negativo en ese sentido. No tenía nada que ver, evidentemente, con lo que nos puede pasar diariamente, de las típicas lesiones que pueden ocurrir en el fútbol. Y te da rabia, evidentemente, que te puedas separar de tu día a día, de tus compañeros, de tu equipo y no poder ayudarles. Pero bueno, uno lo afronta como tal, como persona que es y que le puede pasar a cualquiera. Una vez superado eso, pues sí que es cierto que vuelves a la dinámica del equipo con una situación complicada y difícil de digerir y gestionar. Pero para eso estamos. Vivimos de esto, vivimos de situaciones extremas y en ese sentido la experiencia también no dice que solo haya vivido momentos positivos, también he vivido momentos negativos y sentía que tenía que estar fuerte, más fuerte que nunca, sobre todo para apoyar a mis compañeros y que ellos no dejaran de creer.
Sí, lo que pasa que si a ti te dicen, no lo queremos para ningún futbolista, pero si te dicen, yo que sé, la lesión más grave que pueda haber, tendón de Aquiles o tendón rotuliano de la rodilla, dices, vaya, pero ya te pones una hoja de ruta, ¿no? Empiezo la recuperación y a ver hasta dónde llego. Con un tema tan desconocido, ¿llegaste a sentir un poco de miedo? A ver qué me pasa.
Sentí respeto. Realmente, como no sabía lo que me estaba sucediendo, sabías que me estaba sucediendo algo fuera de lo normal, algo raro. Cuando tienes una cierta experiencia, sí que tienes cierto control de tu cuerpo y cada vez que bueno, pues tu cuerpo te habla, por así decirlo, y se manifiesta con alguna dolencia, siempre la identificas con algo, ¿no? Pero esta vez no sabía identificarla. Y era un problema que no supiera identificarla, puesto que era algo fuera de lo normal. En ese sentido, pues estuve conversando varias veces con el cuerpo médico de las dolencias que sentía y que no era normal. Y a partir de ahí, pues ya empezaron las pruebas y ya se determinó el tema de la ameba, ¿no? En este caso, ¿no? Un parásito que desgraciadamente pues tuve que ingerir por agua o algún tipo de alimento y que bueno, se insertó en el hígado y dio el problema de que había una bolsa de pus que había que eliminar y como consecuencia la pérdida de peso, pérdida de apetito, etcétera y volver a no a partir de cero, sino a partir de menos 15, por así decirlo, ¿no? Ha costado bastante, pero bueno, lo importante, como bien dices, es algo que fuera lo normal. Miedo a lo desconocido era, más bien, porque era algo desconocido para mí, pero conforme te daban información en el hospital, pues hacían que todo también pues se llevara más normal, puesto que ellos son los que llevan más al día este tipo de problema y una vez que te dicen los médicos que con el tiempo pues vas a recuperar sin ningún tipo de problema tu estado físico, pues te llevas una alegría, por así decirlo, aunque vuelvo a repetir, no sabes muy bien qué tiempos barajas para poder estar con el equipo.
Pichu, desde fuera yo te transmito que daba la sensación que Pellegrino iba contigo a muerte en lo futbolístico y también en el papel de un capitán. Para un futbolista como tú, que lleva mil batallas, ¿es un fracaso personal o se toma un futbolista como un fracaso personal que un entrenador se tenga que ir?
Yo por la forma de ser, sí. Por la forma de ser que soy, sí. Yo creo que es algo muy personal. Para mí, no es un la palabra fracaso es... yo creo que demasiado grande, ¿no?
Sí, responsabilidad, ¿no? Que podría ser yo, pero a mí no me pueden echar.
Eso es cuestión de responsabilidad, ¿no? Yo creo que lo que sí me achaco es que desgraciadamente pues no he podido estar el tiempo que me gustaría el poder combatir con el equipo desde el principio. Mismamente estábamos hablando del problema que tuve. Y que no me ha dado suficientemente tiempo como para poder responsabilizarme en la faceta que a mí me gustaría para apoyar y ayudar al equipo. No me sirve de excusa, puesto que independientemente de que participes o no participes, tienes que estar con ellos. Y lo estaba, pero yo creo que no es lo mismo el estar el día a día a estar separado por una enfermedad, ¿no? Luego yo Creo que también soy partidario de que Mauricio era una persona súper inteligente y en ese sentido me da tranquilidad que la toma de decisión ha sido sobre todo más que consensuada con su gente y sobre todo también mirando el beneficio del equipo e intentando ver pues un cambio que pudiera beneficiar al Club Deportivo Leganés.
Lo cual es muy honesto, ¿eh? Porque aquí hablamos de contratos importantes, de otro año firmado. No sé, transmite una honradez, no voy a decir desconocida en el fútbol, pero que llama la atención, ¿no?
Sí, bueno, llevamos tiempo, sinceramente, quizás sin ver de entrenadores que puedan tomar esa decisión, puesto que también, bueno, pues tienen su orgullo, tienen su responsabilidad y la atañen hasta el final, evidentemente. Tienen sus contratos, tienen sus objetivos. Y no se trata de abandonar, sino se trata de pensar. Algunos piensan pues, que ha abandonado y yo no creo en ese sentido que Mauricio tomara la decisión por esa vía, sino más bien por la vía de intentar ayudar al grupo, de intentar ayudar al equipo, y es muy honesto por su parte, ¿no? Pero bueno, a la pregunta de antes sí que es cierto que te vuelvo a repetir que yo por lo menos soy una persona súper responsable en ese sentido de mi trabajo y me gusta acatar esa responsabilidad. Yo, en cierto modo, me siento responsable de esa toma de decisión.
Pichu, estamos en el aquí y ahora, más tres contra el Mallorca, a cuatro de la salvación. Viene el Eibar dentro de un ratito, pero mañana hay que ir al Bernabéu. Y la gente habla de Luis Zambrano, incluso él mismo cuando le preguntamos, como alguien interino, ¿no? Como alguien que está de momento. Yo pregunto, en el vestuario, ¿ha caído bien la presencia de Luis Zambranos, que parece que por su normalidad, su naturalidad, ser un hombre de fútbol? Cuidadito, a ver si la solución va a estar en casa y va a estar en un tío normal, sin mucho cartel detrás.
No, yo creo que el vestuario ha respondido, ha sabido responder, de hecho, a la situación, que no ha sido una situación fácil para nadie esta semana. Y desde el primer momento yo creo que le hemos acogido a Luis y a su equipo pues como uno más y también dándonos cuenta de que realmente nos quieren ayudar, o sea, al fin y al cabo, ¿no? Y cuando alguien te quiere ayudar, la mejor respuesta que puedes dar es en base a respeto y a trabajo, ¿no? Y eso es lo que ha asistido durante esta semana. El poco tiempo que hemos podido trabajar juntos, creo que es lo que sobresalta diariamente y creo que desde esa partitura creo que es mucho más fácil el poder conseguir las cosas.
¿Te da un poco de coraje que la gente diga, bueno, el Bernabéu ahí no se puntúa? No sé si el Bernabéu o el Camp Nou o el Metropolitano son como hace dos o tres años. Yo tengo la sensación de que lo normal es perder, pero que hay muchos equipos que pueden sacar tajada. ¿Te da un poco de coraje eso? Que el Leganés, bueno, el Leganés que pase el Bernabéu y luego el Eibar, que es lo importante.
Hombre, a ver, la forma de pensar de la gente no, bueno, pues no la puedes cambiar. Cada uno tiene su pensamiento. Lo que sí te puedo decir es que ninguno de los que vestimos la camiseta pensamos así, de esa forma, ¿no? Para nosotros es un partido muy importante, muy especial, evidentemente, porque todo aquello que conlleve jugar en un escenario como es el Bernabéu y contra un equipo que es uno de los mejores equipos del mundo, pues conlleva una motivación que no hace falta que la exprimas ni que dudes de ella, porque existe ya de por sí, porque el cartel lo da, ¿no? En ese sentido, nosotros trabajamos con el objetivo de seguir sumando y de seguir creciendo, y es un sitio idóneo para poder seguir haciéndolo.
¿Le ves alguna costura más al Madrid que otros años en tu foro interno? A lo mejor le podemos meter mano por ahí, o al final es gente tan buena que te puede vacunar, sí que te enteres.
Yo creo que las individualidades muchas veces en estos equipos son los que te dan, cuando menos te lo espera, te dan esos puntos. Entonces, en ese sentido, yo creo que para nosotros sigue siendo el Madrid de categoría de estar en los puestos de arriba, de Champions, de poder disputar todas las competiciones, y con ese respeto y desde la humildad pues orientamos y tenemos que tener la cabeza muy fría, porque bueno, pues en una situación como la que estamos no debemos de pensar en nada más que en trabajar con humildad para intentar conseguir algo positivo.
¿Te sorprenden las dudas que hay en torno a la figura de Courtois?
Hombre, las dudas entiendo y creo que la tendrá, vuelvo a repetir, la gente, o son opiniones personales. Yo creo que Courtois ha demostrado en todo momento lo profesional que es y lo buen portero que es, más allá de que la gente pueda opinar o pensar lo contrario. Yo creo sinceramente que es uno de los mejores porteros que hay en el mundo, porque lo ha demostrado, no porque lo diga yo. Y todo también va por dinámicas. El fútbol es así. Entonces, bueno, pues si el equipo tiene una mala dinámica, pues seguramente que haya jugadores que a lo mejor se enfoquen más. Pero en ese sentido yo no creo que Courtois sea el mayor objetivo de esas críticas.
Comparto contigo un pensamiento que tengo, que me da la sensación que el aficionado, en general la crítica o el periodismo, no valora tanto a Benzema como lo hacéis los futbolistas. Cuando le preguntas a un futbolista de su equipo o a un compañero de profesión, dicen, joder, ese tío es fuera de concurso. ¿Te gusta medirte contra él? ¿Te parece realmente tan bueno porque en el campo no sabes si se la va a poner a un compañero, te la pone en la escuadra? ¿Cómo es Karim Benzema para el portero del equipo rival?
A uno siempre le gusta jugar contra los mejores. Yo creo que jugar contra los mejores te exige la exigencia hace que saque lo mejor de ti, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando uno quiere mostrar su mejor rendimiento y su mejor forma, yo creo que no hay mejor forma que enfrentarse a los mejores.
Bueno, la última. Te voy a confesar que me gusta tu cuerpo a cuerpo con el periodismo cuando te veo. El otro día, por ejemplo, después del partido contra el Levante, te preguntaron los compañeros por Pellegrino y no te gustó. Que yo entiendo que pregunten por Pellegrino porque es noticia y te entiendo a ti que vayas al cuerpo a cuerpo. No sé si esto lo tienes muy claro, es forma de ser, que no tienes ningún problema con el periodismo en general ni nosotros contigo. Simplemente que, oye, si me buscan me van a encontrar y me parece bien desde el respeto profesional, ¿no?
Yo siempre lo he dicho, la palabra respeto para mí es la que tiene que prevalecer en todo momento. Yo tengo amigos periodistas y en ese sentido yo no tengo nada en contra del periodismo. De hecho, es igual que el futbolista. O sea, futbolistas hay muchos y gente que juega al fútbol hay mucha, pero el problema es entender el fútbol. Ahí es donde realmente viene el problema. Hay muy poca gente que entiende el fútbol. Entonces, en esto pasa lo mismo. Estamos en un mundo en el cual debemos entender dónde te mueves. Y yo entiendo perfectamente al periodista cuando pregunta. Yo lo entiendo perfectamente, pero también el periodista debe entender también mi respuesta. Ahí es donde realmente tiene que haber una sinergia que muchas veces no existe.
Bueno, pues sinergia ha habido en la previa de este Real Madrid-Leganés. ¿Algún recuerdo del Bernabéu que te venga así como flashazo? ¿De algún partido que haya jugado ahí?
Sí, cuando eliminamos al Real Madrid en la Copa del Rey.
Eso no se olvida, ¿no?
Nunca.
Bueno, Iván, que gane el mejor, somos Onda Madrid, que le vaya bonito al Leganés y que hablemos aquí en la radio dentro de un año, por ejemplo, con el Leganés en Primera División. ¿Te parece bien?
Ojalá, te lo firmo.
Un abrazo, cuídate.
Un abrazo.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Fútbol en directo, buena noticia para Real Madrid y Atlético de Madrid, no tanto para los que están peleando por debajo, que se rompe porque había empatado Kiko Olivas para el Valladolid, pero acaba de marcar Arturo Vidal para el Barcelona. Así que 29 de la primera parte, Lenglet y Arturo Vidal para el Barça, Kiko Olivas para el Valladolid, Barcelona 2, Valladolid 1. En Onda Madrid nos gusta hablar con futbolistas que se salen del guión establecido, que se mojan, que se implican con causas más allá del deporte y que además juegan en un equipo como el Rayo Vallecano. Está con un protagonista, Javi Rodríguez, en Vallecas. Hola, Javi, buenas noches.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sevillano, además todavía no ha llegado a la treintena, pero lleva casi una década andando por el medio mundo con el fútbol en sus botas. Es Antonio Luna, que ha llegado para intentar ascender a este Rayo Vallecano. Antonio Luna, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Supongo que Vallecas tiene algo especial. Siempre has dicho que España es un lugar especial para jugar al fútbol y supongo que Vallecas también lo es, ¿no?
Pues sí. Todos los aficionados al fútbol en España sabemos que hay algunos clubes en España que por un motivo u otro son especiales. Yo creo que bueno, el Rayo, por muchos motivos, por lo deportivo y también por lo extradeportivo, creo que es uno de esos clubes que es especial y respetado en España.
Carlos, te está escuchando ya para jugar este partido de las 9, Antonio Luna.
¿Qué pasa, Luna? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Yo soy zurdo también, ¿eh?
Sí, los zurdos somos pocos, pero bueno.
También te digo que no le pego una patada a un bote, ¿eh? Debo ser la excepción.
Pues casi lo mismo que yo.
Tú la pones de maravilla. Oye, Sevilla, Almería, Mallorca, Aston Villa, Elas Verona, Spezia, Calcio, Eibar, Levante y Rayo. La maleta bien, ¿no?
Sí, bueno. Siempre he dicho que en lo personal eso me ha curtido mucho, me ha hecho mejorar en muchos aspectos, pero está claro que en lo deportivo, sinceramente, no estoy del todo contento, ¿no? De haber estado en tantos equipos diferentes, porque es verdad que en algunos de ellos pues la experiencia ha sido más bien negativa.
Luna, te voy a confesar que tenía ganas de hablar contigo porque te considero un futbolista diferente, que a lo mejor suena muy presuntuoso, pero te veo delante del micrófono y también en redes sociales con un discurso diferente al que suele tener el futbolista. No sé si por no meterse en líos o porque a lo mejor no tiene otras inquietudes. ¿Tú te ves un poquito diferente también o no?
No, bueno, no lo sé, quizás vosotros desde fuera sois los que tenéis que valorar un poco eso, ¿no? Yo respeto a todos mis compañeros, los que se mojan más, los que hablan más claro, los que hablan menos. Yo siempre he dicho que bueno, antes que futbolistas somos personas y está claro que tenemos una imagen también. Bueno, representamos a un club que tenemos que tener también mucho cuidado con eso, pero está claro que somos personas porque esto del fútbol dura 10, 15, 20 años como muchísimo y después ya lo del fútbol se olvida y como bien he dicho, pues somos personas y bueno, pues yo un poco voy por ahí, ¿no?
Sí, que tú ves un asunto social o un asunto político, igual que yo, ¿no? Igual que el oyente que está escuchando la radio, y te apetece mojarte a veces, opinar con respeto, simplemente eso. Lo que pasa que en el deporte yo creo que hay mucho miedo a no meter la pata, ¿no?
Sí, a mí también muchas veces me ha costado callarme, ¿no? Y también me han llovido algunas hostias, ¿no? Alguna vez que un poco me he salido del tiesto, simplemente creo que tengo mis inquietudes, tengo mis pensamientos y no me creo tampoco más que nadie por ser futbolista y decir lo que pienso, simplemente pues bueno, como Antonio Luna, persona que soy, pues muchas veces digo lo que pienso, lo que opino y bueno, ya está, no creo que no tiene más historia.
Yo es que te confieso, desde fuera, por ejemplo, escucho a Bale, que es a lo mejor lo más reciente, decir que no sabe quién es el primer ministro de Reino Unido y alucino un poco desde fuera, como si me lo dijera cualquier habitante galés o inglés o irlandés o de allí, ¿no?
Sí, bueno, está claro que ya sabemos que bueno.
Tú sabes quién es el presidente de España, ¿no?
Yo creo que sí, creo que de momento, no sé si durará mucho, pero creo que sí. Bueno, lo que te iba a decir, ¿no? Que yo creo que un poco en este sentido, me meto yo también, los futbolistas en la época de, bueno, que estamos en activo, pues vivimos en una burbuja, siempre he dicho no todos evidentemente, pero creo que somos en ese sentido un poco egoístas, nos dedicamos solo a lo nuestro, a vivir bien, a disfrutar de nuestra vida lujosa, que no, por otra parte nos hemos ganado también hay que decirlo. Pero bueno, yo creo que bueno, cada uno ya somos mayorcitos para saber por dónde queremos ir, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que pensar. Y bueno, en este sentido, si él prefiere no mojarse o no interesarse, pues bueno, es respetable y ya está.
Antonio, cuando fichaste por el Rayo, ¿sabías lo que había detrás? Que es una afición algo peculiar, que es un barrio socialmente y también desde el punto de vista político diferente al resto de lo que se respira en Madrid. ¿Eso lo tenías en cuenta o no?
Pues sí, como bien he dicho al principio de la entrevista, pues bueno, todos sabemos que el Rayo es un club especial también por la afición que tiene, ¿no? Porque bueno, no es una afición cualquiera, es una afición con valores, ¿no? Que está con el pueblo llano, con el pueblo obrero, de donde vengo yo. Mi padre es albañil, mi madre es ama de casa toda la vida, ha estado en el campo, ha estado en todos lados. Entonces yo creo que bueno, tenía claro que venir a Vallecas, también por supuesto lo deportivo, iba a ser un acierto. Yo creo que bueno, de momento Estoy súper contento, me veo reflejado en la afición y en la gente y eso me gusta también.
La pena que no veamos todavía por varios motivos el Vallecas que aprieta, ¿no? Ese Vallecas que hace sudar al rival, que tú como rival seguro que lo has padecido. Madre mía, que se me viene esto encima y aquí perdemos seguro, ¿no?
Sí, además nosotros en el vestuario lo comentamos, ¿no? Que la verdad es que es una auténtica pena que no tengamos a ese jugador número 12 que, sinceramente, en muchos momentos de apuro yo creo que nos va a dar muchísimos puntos y esperemos que se solucione pronto. Yo creo que bueno, no vamos a buscar aquí culpables, lo único que queremos es soluciones, que se arregle pronto porque esto es el bien común, el beneficio de todos y yo creo que el Rayo se hace fuerte en casa partiendo de ahí, ¿no? De esa afición que aprieta, que bueno, que mete presión a los rivales, a los árbitros y a todo el mundo. Yo creo que es súper importante para nosotros que todo se arregle.
¿Quién es Osman?
Bueno, Osman es el último saharaui que nos ha venido durante 5 años, que por cierto ya no viene más porque ha cumplido ya los 14, si no me equivoco, y a partir de ahí empiezan a venir nuevas generaciones, nuevos niños y... Pero bueno, lo hemos disfrutado muchísimo, un niño súper bueno, súper cariñoso. Además, este año nos ha venido la hermana, hemos tenido a los dos en casa y para nosotros la verdad que es un orgullo. Pero bueno, esto es mérito de 100% de mis padres porque hace 25 años ya acogía al niño saharaui y yo no me enteraba de nada. Entonces, es mérito 100% de ello.
O sea, que tus padres acogían en verano niños saharauis hace 25 años, que no era fácil en España, no había tanta cultura, no tanta información, y tú has seguido la tradición y cada verano te traes a uno o dos muchachos para compartir con ellos el verano, ¿no?
Sí, desde, ya te digo, voy a cumplir 29 años y pues eso, creo que con 4 o 5 años, si no me equivoco, ya venían niños a casa, ¿no? Bueno, mi pueblo, que es Pedrera, bueno, creo que es un pueblo en ese sentido súper solidario con todas las causas y en esta en concreto, con el pueblo saharaui siempre hemos estado a muerte. La Asociación Saharaui de Pedrera trabaja muchísimo por el pueblo saharaui y bueno, algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos porque creo que bueno, ponemos un granito de arena y que además nosotros también nos reconforta y nos llena de alegría.
Pero tú, Luna, con Osman eres un poco puñetero porque cada año se tiene que hacer de un equipo, macho. Eso hay que pararlo, ¿no? 5 años en el Rayo y ya hago la franja, ¿no?
Pues sí, bueno, a ver...
¿Qué te decía él? Antonio, no me vaciles, hombre, que soy de 10 equipos.
No, la verdad es que Osman quizás sea el chico más tímido que nos ha llegado. La verdad es que no habla mucho. Yo creo que es más de piscina, de estar con los amigos del pueblo y de comer de ketchup y mayonesa, que le gusta mucho.
Bueno, no está mal. Y Aisa, su hermana, ¿no?
Sí, Aisa es su hermana. Sí, ha venido este año por primera vez y este año ha cumplido 10 añitos, o sea que podremos disfrutarla 3 o 4 años más.
¿Cuántos tatuajes luces?
Pues bueno, así...
¿Te los has contado o no?
No, porque bueno, tengo los dos brazos enteros, tengo sueltos por ahí, no los he contado, pero...
Pero mucho. Dime uno que no te quitarías, uno que bajo ningún concepto dirías, por nada del mundo me lo quito de mi piel.
Bueno, no sé, tengo los más significativos, evidentemente, pues bueno, son los nombres de... Tengo el nombre de mi hermano pequeño desde hace muchísimos años, las iniciales de mi familia, en fin... Todo lo que tengo es significativo para mí y la verdad es que, bueno, con la mayoría estoy muy contento y no me los quitaría por nada del mundo.
Bueno, tú debutaste en primera con 19 años, tienes muchos tiros dados en la élite y en el fútbol español, pero meter un gol con el Aston Villa en el Emirates para el 1-3 con el fondo lleno de villanos celebrándolo contigo, ¿el mejor momento de tu vida o no?
Posiblemente sí, o uno de ellos, quizá, bueno, me quedo con mi debut en primera división, con mi club de toda la vida, que es el Sevilla. 2 semanas antes de ese debut venía de intentar no bajar a tercera división con el filial y 2 semanas después me encuentro con que ganamos el último partido, debuto y encima clasificamos para Champions, ¿no? O sea, que yo creo que junto a ese momento y salir campeón 3-4 días después del debut en primera división de Copa del Rey con el primer equipo del Sevilla, sin duda es de los momentos más especiales que he vivido.
¿Cómo está Bebé?
Pues bien, Bebé ya por naturaleza es un tío alegre, un tío que está siempre con la sonrisa y bueno, aquí también él sabe de sobra que lo queremos, que estamos con él y que seguro que va a salir bien. Ya él tuvo en la otra rodilla otro problema que superó sin inconveniente y seguro que pronto está con nosotros y de cara al final de temporada de liga, que es cuando realmente va a estar esto bonito.
Javi, la última para ti.
Bueno, es Aries, es del 91, de marzo. Como antes he dicho, no llega a la treintena. Como buen Aries, ¿eres muy cabezón?
Soy Piscis, pero soy muy cabezón.
Ah, vale. O sea, no eres de marzo.
Soy de marzo, pero...
Ah, todavía eres Piscis,
pero
vale.
Soy Piscis, pero soy muy cabezón. Eso es porque está ahí tocando casi Aries.
O sea, que entonces, si te propones un objetivo, en este año, ¿cuál es el tuyo?
Intento por lo menos. La verdad es que, sobre todo en lo profesional, en cuanto al equipo... Yo creo que, bueno, ya sin saliendo de la broma, tenemos que intentar por todos los medios que conseguir el objetivo, porque yo creo que, bueno, tenemos mimbres para ello. Se ha confeccionado, creo que, una plantilla para, como mínimo, estar en play-off. Yo creo que sinceramente, pienso que tenemos que ser cabezones en este sentido y a por todo, a por el objetivo real, que es el de subir a Primera División.
Bueno, Antonio Luna, desde fuera te digo que, como humilde receptor de información, además de emisor como periodista, me encanta que te mojes, que opines de lo que te dé la gana con respeto y que el mundo no se acaba en el deporte. Así que tú sigue a lo tuyo, ¿eh?
Sí, bueno, eso por supuesto. O sea, el deporte es una parte súper importante, pero bueno, como tú me has dicho, no todo se acaba ahí, ¿no? Al final, mira, somos personas, a mí ya me va quedando menos de fútbol y cuando pasen 5 o 6 años nadie se acordará del Antonio Luna futbolista y seguiré siendo una persona más como somos todos cualquiera, como también lo somos ahora como futbolistas. Simplemente, pues bueno, somos personajes públicos y muchas veces pues se saca de contexto muchas cosas que decimos y tal, pero bueno, yo siempre intento hacerlo con respeto y bueno, dando mi opinión, que para eso la tengo.
Me ha encantado la charla, fenómeno. Un abrazo, cuídate, ¿eh?
Muy bien, un abrazo a vosotros.
Hasta luego, vamos cerrando el chiringuito. Bueno, pues ha marcado el tercero Messi de falta directa, un golazo en el Camp Nou, minuto 42, Barcelona 3, Valladolid 1, y les recuerdo los resultados definitivos en la Euroliga. Hay jornada doble esta semana, mañana Bayern-Real Madrid. De momento terminados, Hinki 103, Panathinaikos 86, Efes de Estambul 85, Estrella Roja 70, Alba Berlín 78, Armani Milán 81, a punto de terminar, y en el descanso, Asbel Villerban 30, Baskonia 36. Señoras, señores, gracias a todos por compartir con nosotros la magia de la radio. Buenas noches.